Hola, mi nombre es Hugo Torres y este es mi podcast. Dijo adiós y se quedó para siempre, de José Alfredo Madueño. El lunes 3 de agosto de 1953, en la previa de un partido contra Municipal, el Comercio daba una noticia sobre la delantera de Universitario. Ahora la U cuenta con un buen centro forward, el argentino Ezequiel Reynoso. Por entonces, Lolo ya había llegado a su cumpleaños número 40 y, sin embargo, al margen de las lesiones y de que muy pocas veces venía siendo tomado en cuenta por el entrenador crema de entonces, el argentino José Cuesta Silva, aún seguía entrenándose con la dedicación de siempre. Lolo fue un jugador verdaderamente extraordinario. Su retiro, por ejemplo, coincidió con una de las épocas más pobres que ha tenido la U. Es que ya a esas alturas, con tanto trajín, comenzó a sentirse el peso de los años y sobre todo de las lesiones. Lo operaron de una hernia, lo operaron de una rodilla, le sacaron los meniscos, pero no se atrevían a sacarlo del equipo. Lo curaban, lo apuntalaban y ahí salía el hombre. Era por taquilla, porque la gente lo pedía. Recordaba a fines de la década de 1990 el expresidente crema Rafael Quiroz Salinas. Ese año también había vuelto al equipo Gilberto Torres, tras jugar en el fútbol colombiano y al arco había llegado un refuerzo desconocido que terminó adueñándose del puesto por más de una década, Dimas Segarra. Pero en los últimos años, la U no había levantado cabeza. Terminó quinto en 1950, sexto en 1951 y séptimo en 1952. En 1953 tampoco cumplía una gran campaña, por lo que el clásico contra el Alianza Lima el 30 de agosto pintaba como uno más. Sin embargo, la expectativa empezó a crecer con las especulaciones sobre la formación de la delantera crema. El martes 25, en su edición de la tarde, el Comercio informó que el nuevo refuerzo argentino, Reynoso, no podría jugar ante la Alianza por lesión. Lo mismo iba a suceder con Gilberto Torres y Francisco Croas, el otro argentino en el equipo. Algunos especulaban con la inclusión de Osorio o la del juvenil Manuel Arce. Otros, nostálgicos, querían ver nuevamente en acción a Lolo Fernández. Pero Lolo no jugaba desde abril, 11 fechas atrás. Algunos periodistas descartaron la posibilidad de ver a Lolo en el clásico, argumentando que difícilmente podría soportar los 90 minutos de juego. Decía parte de la nota publicada en El Comercio: en cuanto a las delanteras, el team íntimo lleva la ventaja de tener una que juega seguido, sin alteraciones de ninguna clase, mientras que la de la U viene sufriendo cambios seguidos, y el domingo es muy posible que no juegue el argentino Reynoso, quien quedó afectado tras el encuentro con Sucre. Se dice que en su lugar lo haría Lolo Fernández. Esta diferencia en cuanto a las delanteras es favorable, por supuesto, a la Alianza. El miércoles 26, El Comercio tituló: Alianza, decidido a seguir su camino al título. El jueves afirmaba que Reynoso finalmente sí jugaría el clásico. Y el viernes, en una encuesta sobre el partido, publicó el pronóstico de Guillermo Cortés Núñez: Cuatacho. No soy hincha de ningún equipo, pero sí de Lolo Fernández. Mi único pronóstico es que será un clásico memorable, de esos que hicieron de esos partidos precisamente lo que son, clásicos. La gran noticia recién se supo el sábado 29. El Comercio informó con una foto cuarto de página y la leyenda: volveremos a ver al gran Lolo, en la nota principal. Según seguían firmes en la opinión de que la Alianza llevaba ventaja y que, sin desmerecer a Lolo, la delantera de la U no iba a ser garantía de buen resultado. Sin embargo, el columnista Álvaro Penal, del mismo diario, afirmaba: el domingo, fuera de toda consideración abstracta o futbolística, es posible que aparezca en la cancha un hombre que llena con su nombre las dos épocas, un hombre que es como un sobreviviente de sí mismo, inexpugnable al tiempo y a las defensas bravas, caballero andante del fútbol nacional. En suma, Lolo, sí, Lolo aparecería este domingo en el estadio. La U será más U que nunca y el Alianza apelará a todos sus penales gloriosos para evitar que lo venza ese fantasma, único que es capaz de hacer goles todavía. La mañana del domingo 30, Lolo había acudido a misa en la iglesia de Santo Domingo junto a sus hermanos Lolín y Arturo. Ese día pensaban viajar a Ancañete, donde los esperaba la celebración del Día de Santa Rosa, y a donde además habían planeado jugar un partido de fútbol en Hualcará, entre Deportivo Lolo Fernández y un equipo de exfutbolistas llamado Talandracas. Pero los dos goles que anotó en la última práctica antes del Clásico terminaron de convencer a Cuesta Silva, quien minutos antes del partido le soltó a un grupo de periodistas una declaración que terminó siendo el mejor acierto durante su estadía en la U. Lolo puede aguantar los 90 minutos. El paso de los años lo va a compensar con su experiencia. La tarde del 30, ante más de 43.000 espectadores, la U salió a la cancha del Nacional con Lolo comandando la delantera. Lo secundaba aquel trío defensivo que a lo largo de tantas tardes supo batirse, fiel, junto al cañonero, el mariscal Andrés da Silva, Rufino Valdivieso y el cholo Augusto Gasco. Completan el entonces debutante en clásicos Dimas Segarra, Bravo, La Lora Gutiérrez, Osorio, Juan Castro, Terry y Dante Robay. Alianza, que había logrado el título el año anterior, llegaba a ese encuentro como puntero del torneo. Desde el inicio, el partido se mostró como todo clásico, con nervios, trabado, con imprecisiones de uno y otro equipo. Robay empezaba a sentir las consecuencias del juego fuerte de la defensa aliancista y ya en ese primer tiempo se le veía renqueando. Recién al minuto 27, la Lora Gutiérrez pudo meterle un pase preciso a Lolo para que la colocara a un ángulo bajo, lejos del arquero Paredes. El gol se gritó en todo Cañete y con más fuerza en Hualcará, donde el Deportivo Lolo Fernández y el Talandracas disputaban un reñido partido de fútbol mientras oían el relato del clásico por los parlantes al costado de la cancha. Gracias a la radio, los jugadores de ambos equipos se dejaban de patear por un momento para abrazarse, festejando cada gol de Lolo. En el Nacional, el ídolo había vuelto, desatando la euforia de sus hinchas y el silencio de los rivales. Con la U adelante en el marcador, el primer tiempo terminó casi igual a como había iniciado, sumido en un generoso intercambio de infracciones. Hay una foto sacada a Lolo durante el entretiempo. Se lo ve en el camerino crema. Terry, cerca de él, parece darle indicaciones sobre el partido a sus compañeros, pero Lolo está sentado, pensativo, con el torso desnudo y la camiseta crema entre las manos, abstraído, quizás entonces ya con la certeza del adiós definitivo. Quizás por eso salió en el segundo tiempo decidido a matar. Y a los 2 minutos de reiniciar el encuentro, Lolo volvía a anotar. Terry la había bajado de cabeza y Lolo, cuando todos esperaban el remate violento, con un toque sutil la volvió a colocar lejos del alcance de Paredes. 3 minutos tarde descontó Gómez Sánchez para el Alianza. Y al minuto 26 del segundo tiempo, Cornelio Heredia puso el empate a 2. Y Da Silva discutían por la falta que generó el penal. Y Alianza soñaba con dar vuelta al marcador. Pero duró poco aquella ilusión, porque en el minuto 31, Juan Castro, de un potente remate, anotó el 3-2. Pero aún faltaba el desenlace que diera rienda suelta a la alegría de medio país. 9 minutos más tarde, volvió a escaparse por la derecha Osorio, y el centro que tiró pasó a la historia, por haber encontrado al goleador de tantas tardes, con 40 años a cuestas, pero sintiéndose otra vez un chiquillo cuando sentía venir esa pelota, pegándole con furia y mandándola al fondo del arco aliancista. Era el cuarto gol crema y el tercero de Lolo, el que cerraría el marcador aquella tarde. El estadio entero se rindió ante el viejo ídolo, sin saber aún que aquel había sido su último gol oficial con la camiseta de Universitario de Deportes. La U terminó el clásico dominando, con Lolo tocando en primera, guiando el ataque crema y demostrando la sabiduría que le dieron los años. Castro perdió algunas pelotas, más por exceso de individualismo, y el aliancista Goyeneche terminó con una herida en la cabeza tras un violento choque con el Cholo Gasco. Estos últimos detalles pasaron desapercibidos, pues al finalizar el partido, Lolo fue alzado una vez más a la categoría de héroe. Camino a camerinos le sacaron una foto abrazado con Osorio, donde el goleador acaricia la cabeza del joven delantero, y en esa caricia parece más bien dejar caer la mano derecha, cansada. En la foto, Lolo tiene los ojos cerrados, se lo ve agotado, tras esa victoria que había sido suya. En esos momentos, el ídolo ya tenía conciencia de que sería la última, y entonces fue prácticamente obligado a improvisar una vuelta olímpica frente a su gente, esa gente que se negaba a abandonar el estadio porque quería ver una vez más al ídolo, al gestor de tantas alegrías. Decía Dimas Segarras al final del partido: "Estoy muy contento porque es mi primer clásico y obtuvimos un rotundo triunfo. Y además, mi ídolo Lolo anotó 3 golazos. Él nos levantó la moral a todos. Más de medio siglo después, el ex arquero no recuerda esa declaración, pero sí la imagen de Lolo Fernández llegando temprano a los entrenamientos, a pesar de los años, con la misma ilusión del que recién está por debutar". Publicó El Comercio el 31 de agosto. Resultaron vencedores los cremas, dándose el raro caso de que el público obligara a dar la vuelta olímpica a un solo jugador, Lolo Fernández, otrora ídolo de la multitud, por haber marcado 3 tantos. Los espectadores se quedaron varios minutos en sus localidades aplaudiendo a Lolo por su actuación. En la mañana siguiente al clásico, periodistas, hinchas y curiosos merodeaban en vano la casa de Lolo. Olvidaron que era lunes, uno de esos días en que el ídolo popular pasaba a ser un empleado más de la aduana del Callao. Lolo recién apareció a la hora del almuerzo y le contó a un periodista del Comercio que el día del clásico entró a la cancha consciente de la gran responsabilidad que tenía, de la expectativa que había por verlo, que estaba feliz de haber podido cumplir a cabalidad, pero que el triunfo fue posible gracias a la actitud de los jugadores, quienes siempre buscaron desmarcarse e ir hacia adelante. Estaban Lolo y el cronista en la sala de la casa del ídolo, entre trofeos y medallas y un banderín de Universitario, cuando llegó el exjugador aliancista José María Lavalle, emocionado, para abrazarle y decirle entre lágrimas que aún era tiempo de que siguiera jugando como antes, pero no había marcha atrás. El martes 1 de septiembre, el Comercio confirmó que Lolo Fernández se retiraba del fútbol. En esa misma edición, el diario convocó a una colecta nacional en la que los primeros donantes fueron el Comercio y la compañía Ítalo-Peruana de Seguros Generales. Con 10.000 soles cada uno, se anunciaron entonces diversos homenajes y a todo nivel. Un hincha, dueño de una tienda ubicada en la avenida Grau, llamada El Yunque, ofreció a Lolo separar todo lo que deseara para amoblar su casa, además de un trofeo en fierro forjado. El círculo de periodistas y de locutores de radio planeaban gestionar un homenaje a Lolo, en el que se jugaría un encuentro de despedida y el íntegro de la recaudación pasaría a una cuenta bancaria a su nombre, pro fondos de la casa propia. El día martes 1 de septiembre de 1953, en la edición vespertina del diario El Comercio, se informaba que la idea de premiar al gran cañonero asumía en esos momentos carácter nacional, pues las cámaras legislativas ya se habían pronunciado sobre el particular, así como todas las entidades deportivas del país. Se daba cuenta, además, que la colecta iniciada sería en todo el Perú, para darles a los pobladores de provincias la oportunidad de agradecerle a Lolo, y que la U prepararía como parte de los homenajes durante el partido de despedida espectáculos similares en las ciudades más importantes. Lolo se había convertido en un ícono popular, en leyenda viva. Lorenzo Humberto Sotomayor le compuso una de las canciones más emblemáticas de las dedicadas al cañonero, y donde el compositor no tuvo reparos en admitir que al ídolo, jugando en su puesto centro forward, nadie en el Perú lo superó. Los relatos sobre las hazañas de Lolo viajaron en el tiempo, y décadas más tarde, el pueblo universitario aún se sigue emocionando al descubrir su grandeza. Richard Chujue, historiador, hincha e investigador de la vida del cañonero, dice sobre el ídolo: el caso de Lolo es bastante particular, porque se trata de un jugador que ha trascendido en el tiempo, más allá de todas las figuras que haya podido tener el club, y en gran parte su recuerdo nos viene de la tradición oral, de aquella que pasa de hincha a hincha, de padre a hijo, acerca de las correrías del gran Lolo. Que he crecido leyendo y escuchando gran parte de estas historias, me parecía totalmente increíble que hubiera existido un jugador tan notable, un goleador tan implacable, que se haya hecho desde abajo, que fuera peruano y además crema. Por eso, investigar sobre la vida de Lolo para mí es una especie de catarsis, porque yo crecí pensando que todo eso era una exageración de los viejos, que inventaban cosas para subirlo y engrandecerlo. Pues me doy cuenta de que no fue así, que muchas de las cosas que se dicen sobre Lolo son ciertas, y que solo faltaba sostenerlas documentalmente para que de esa manera dejaran de ser leyenda y pasaran a ser testimonio histórico. Yo creo que es importante también porque él ayudó a consolidar la identidad del club y las características propias del estilo crema: la fuerza, el coraje, la garra. Lolo se retiró del fútbol oficialmente la noche del 14 de octubre de 1953 en el Estadio Nacional, enfrentando al centriqueño ante más de 30.000 hinchas. Fue un acto simbólico. Al cumplirse el minuto 5 del partido, el ídolo se despidió de cada uno de sus compañeros y rivales, le entregó su camiseta al juvenil Manuel Arce y emprendió en solitario la última vuelta olímpica de su vida. El adolescente que llegó a la Federación Universitaria de Fútbol en 1930, cuando apenas teníamos un título y 3 años en primera división, era ahora un hombre de 40 años, diciéndole adiós a las canchas, recibiendo la justa ovación de sus hinchas, resignado ante el paso del tiempo y ante la imposibilidad de volver a tener una pelota a disposición para pegarle con el alma, con las mismas ganas de no perder, con la furia contenida y las ansias por volver a vivir el momento sublime en que la pelota traspasa la línea de gol y sus hinchas invaden la cancha una vez más para abrazarlo y para quererlo, como tantas veces, porque gracias a un cañonazo suyo han conocido el significado de la felicidad. Cuando llegó de ingreso a camerinos, Lolo volteó la mirada hacia las tribunas. Ya por última vez, como jugador de universitario, alzó la mano derecha en un gesto de retribución a la hinchada y se fue. Aunque nunca pudo irse del todo, las imágenes de su noble gesta perduran hasta nuestros tiempos y sobrevivirán por siempre en la memoria de nuestra hinchada.